indexada.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
En Casa con María, antes de que amanezca, Rienda Suelta o El Marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
En unos minutitos vamos con el consultorio de bolsa en cierre de mercados a Radio Intereconomía. Hoy con Sergio Ávila de IG. Estará también con nosotros Marc Ribes desde Black Bear Bank.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Pero antes, la historia de Pedro Fontaneda. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mark Zuckerberg, hoy protagonista de lo que nos vas a contar. Dicen del fundador de Facebook, que es un empresario de pocos amigos, que vive atrapado entre el poder del dinero y la rentabilidad de los datos de su red social. Ha hecho en las últimas horas un amigo menos, si es que lo tenía.
Yo creo que antes ya no era amigo, pero también es lo que tiene ser un genio, ¿no? Uh-huh. Si ayer hablábamos de inversores activistas, no como defensores de alguna lucha social en particular, sino como defensores de sus propios intereses, hoy hablamos de músicos activistas, porque Roger Waters, cofundador, bajista y compositor de Pink Floyd, ha vuelto a utilizar su influencia por una causa política y ha mandado a Mark Zuckerberg a un sitio bastante desagradable.
A ver, explícanos bien qué ha pasado.
Todo Esto ha venido porque Facebook ha pedido a Waters poder utilizar su mítica canción, la que estamos escuchando, Another Brick in the Wall, una canción que es de las más oscuras, además, del grupo británico, una letra que critica duramente al sistema educativo, y recordemos que este era un disco con una diegética muy especial, con una historia que daba sentido a todo el CD. Se habla de la muerte, del Reino Unido, de Margaret Thatcher, de la droga, de la familia, y justamente esta canción tiene una crítica social importante hacia los colegios, con esa frase, no necesitamos educación, y fue usada también para criticar el muro de Berlín.
¿Y cómo? Respondió el cofundador de Pink Floyd. Imagino que con mucha educación.
Así, vamos a escucharle.
It's a missive from Mark Zuckerberg.
Es una carta de Mark Zuckerberg hacia mí. Me ha ofrecido una cantidad enorme de dinero y mi respuesta es...
And the answer is, fuck you. No fucking way.
Y es que encima las risas que escuchamos de fondo son de las personas que habían acudido a esta charla en favor de la libertad de expresión y sobre todo en defensa del activista Julian Assange, el periodista creador de la web Wikileaks, en la que se compartió información confidencial y por la que Assange está fugado de la justicia, acusado de revelación de secretos. Y de hecho en Estados Unidos se pide hasta 175 años de cárcel para él. Pues justamente, una de las razones que más ha molestado al bajista de Pink Floyd es la política de Facebook que censura, según él mismo, la información sobre Assange. Por eso la crudeza de las palabras de Waters.
They want to use it to make...
Quieren utilizar mi canción para hacer a Facebook e Instagram más famosos de lo que ya son, para así poder continuar censurando, por ejemplo, a todos los que estamos en esta habitación y para prevenir que sigamos hablando de la historia del Julian Assange. Y es que Facebook tiene unos 20 centros en todo el mundo en los que unas 15.000 personas revisan a diario lo que puede y no puede publicarse en su red social. De media toman unas 500 decisiones al día y ellos son finalmente los que deciden qué se permite y qué se censura. Tienen unas directrices, pero son tantas personas con tantas millones de publicaciones que claramente tienen una puerta abierta hacia la subjetividad en estas decisiones.
¿Puede que haya cambiado la imagen que da Zuckerberg al mundo?
Sí, es como si Zuckerberg vendiera una imagen que ya no le compra a nadie, como si ya no fuera un símbolo de libertad. Vamos a escuchar a Waters, dice, comento todo esto porque es un insidioso movimiento para hacerse con el control de todo. Entonces yo veo que tengo cierto poder, al menos el de controlar dónde se publican mis canciones, así que no voy a ser parte de esta mierda de Zuckerberg.
Anyway, so I will not be a party to this bullshit, Zuckerberg.
Roger Waters ha sido un activista de muchas causas sociales, como la lucha contra el cambio climático, la violencia policial, los abusos a las minorías en Sudamérica y una larga lista, pero se nos queda hoy en el tintero esa pérdida, o no, de la imagen de marca de ciertas redes sociales. Aceptamos unas reglas que sabemos que son abusivas, pero las aceptamos porque no tenemos otra opción. O te quedas en estas redes y usas sus plataformas o te autocondenas al ostracismo. Otro día hablaremos de la imagen de personajes como Zuckerberg, hablaremos de cómo vemos a los que prácticamente son los dueños del mundo actual.
Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice: No tienes tiempo de crear una cartera desde cero y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si quieres aprender alemán de verdad y no perder más ni tu tiempo ni tu dinero, acude a la Academia Hamburg, especialista de la enseñanza del alemán. Mediante nuestro método propio online, te ayudaremos a aprender o mejorar tu alemán de manera amena, sólida y eficaz. Infórmate en academiahamburg.com o llama al 91 77 10 222.
¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que, además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web cajamar.es/club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en cajamar.es/aseguradoras. Cajamar. Distintos desde siempre.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
...91 533 1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX, Setra, SP 500. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultorio de Bolsa en Cierre de Mercados.
Hoy están con nosotros en este consultorio de Bolsa Sergio Ávila de IG. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Y Marc Ribes, de Black Bear. ¿Cómo va todo, Marc?
Muy bien, Javi.
Muy bien, muy bien. ¿Y los mercados cómo están? Venga, Sergio, desde tu prisma.
Bueno, pues yo creo que seguimos estando en tendencia claramente alcista en todos los mercados, sin ningún tipo de problema de preocupación. Es cierto que hoy, bueno, pues tenemos un poquito se ha puesto un poco nervioso el mercado después del dato del índice de precios al productor que se ha publicado antes de la reunión de mañana de la Fed. Pero vamos, tampoco nada del otro mundo. Yo lo que espero es que la Fed mañana no mueva ficha, que se mantenga igual, que yo creo que hasta el mes de agosto, que es cuando tenemos esa reunión de banqueros centrales de Jason Hall, no se va a poner encima de la mesa nada con respecto al tapering o cuándo va a empezar ese movimiento, con lo cual, bueno, pues yo creo que vamos a tener un verano tranquilo. Uh-huh. Así que, de momento, pues nada, pues a la expectativa. Y viendo que la mayor parte de los índices europeos pues tienen activados objetivos por análisis técnico, uh-huh, y en un entorno en el que se espera que sigamos teniendo estímulos, pues lo más normal sería seguir pensando en positivo. Uh-huh. Veamos, hoy hemos tenido un día correctivo, pues no pasa nada. Pues simplemente, después de haber llegado a máximos ayer, después de haber superado los 9.255, que era la resistencia que teníamos, pues nada, simplemente hoy una corrección. Yo creo que el hecho de que hayamos superado los 9.255 se nos activa un objetivo hasta la zona de los 9.500. Uh-huh. No sería descartable ver algo más de corrección, quizás otra vez hacia la zona de los 9.200, un poquito más abajo incluso, ¿no? Se podría volver hasta la zona de los 9.100. Pero vamos, ya te digo, nada preocupante desde mi punto de vista. Yo creo que vamos a estar tranquilos durante el verano.
Uh-huh. Hoy ese IBEX en los 9.230 puntos al cierre. Marc, ¿cómo ves tú las cosas?
Bueno, a ver, es cierto que lo que estamos viendo claramente en el inicio del año, si miramos la distribución sectorial, para añadir algo más a lo que comentaba Sergio, ¿no? Estamos viendo un cambio en el sesgo de las fuerzas del mercado. Es decir, antes subía tecnología, fíjate que ahora la velocidad con la que suben las FAN es reducida. Uh-huh. Tesla está ahí testeando los 550, el Bitcoin pues parece que puede girar, pero lo que estamos viendo por el contrario es basic materials, industriales y bancos liderando las subidas, y luego oil and gas no es el más alcista todavía, pero si miramos en los últimos 52 semanas, viene de un menos 26% abajo y es uno de los principales, con lo cual lo que estamos claramente viendo es que el mercado va al ciclo, a lo cíclico, apuesta por la inflación, y yo creo que todo va a depender de si el tono de la Fed pues sigue un poco la estela del Banco Central Europeo, y si nos dice la Fed que los estímulos siguen ahí encima de la mesa sin pensar por ahora en subir tipos de interés, y ahora tenemos la implementación de las reformas fiscales, pues yo creo lógico pensar que esta fiesta va a continuar. Dicho esto, el Nasdaq está en una resistencia muy importante, en una pauta de continuación. Muy lejos estamos de los soportes, como para plantearnos algo de equilibrio, pero vamos a ver qué pasa esta semana. Yo creo que los mercados de momento están estables, sobrecomprados, pero ojo porque ya han consolidado en lateral y podríamos ver más subidas si la Fed no entorpece el camino esta semana, con lo cual, de momento, paciencia y calma, mercados alcistas y fuertes.
Estabilidad y calma. 609-2247-16, en nuestra línea de WhatsApp. Ya tenemos un buen puñado de consultas. El número de teléfono, 915-33-18-51. Vamos a empezar, que tenemos un par de consultas, Sergio, sobre el valor más penalizado hoy, ArcelorMittal, que ha perdido un 4,4, 25,7. Por ejemplo, selecciono esta de Pepa. Dice, buenas tardes, agradecería me dijeran si lo que ha pasado hoy en Arcelor es para salirse o es una corrección, como la ven, tiene potencial para mantenerla o no, tengo algo de ganancias ahí en el valor.
Bueno, pues de momento yo creo que es una simple corrección. Lo único que sí me fijaría aquí es que no perdiese, si estamos a corto plazo, ¿no? Habrá que ver también a qué precio ha entrado para ver si mantendría ganancias, que no perdiese los 25 euros, porque en caso de perderlos sí que es cierto que se nos activaría un objetivo teórico por ruptura de un rango lateral, porque ahora mismo lleva ya unos días desde el pasado 5 de mayo cotizando entre los 25 y los 27,74. La tendencia sigue siendo alcista. Hoy, de hecho, se ha ido en busca de la media de 50, la media de medio plazo. No la ha perdido todavía, o sea que se sigue apoyando en ella, pero el primer soporte estaría ahí, en esos 25. En caso de perder los 25, pues sí que podríamos pensar en alguna corrección adicional de corto plazo, que tampoco nos cambiaría la tendencia, pues la tendencia seguiría siendo alcista, pero sí que nos podría llevar a una corrección un poquito más amplia hacia la zona de los 22,24. Por tanto, bueno, pues ese sería el soporte que habría que vigilar. También lo que se podría hacer es unir la sucesión de los mínimos crecientes que llevamos teniendo desde el 21 de abril. Justamente hoy se ha apoyado ahí, se apoya justamente en esa directriz, y bueno, que no pierda los mínimos de hoy, también podría ser una opción, ¿no? Si perdiese los mínimos de hoy, pues también podría ser una zona de materializar beneficios, si es que está y quiere operar en el corto plazo. Para el largo plazo, bueno, yo creo que todavía pues podría seguir subiendo más, que está pendiente de hacer una vuelta en V. Hay que tener en cuenta que los máximos los tenemos en los 30,80, que fueron los máximos que nos generó en mayo de 2018, y ya pues estamos en esa pauta, ¿no?, de intentar volver hacia esa zona de máximos. Y además diría algo más: si rompiese esos 30,80, nos activaría un gran doble suelo de muy largo plazo, que además nos activaría un objetivo mucho más amplio, ¿no? Pero eso ya sería para mantener la paciencia, porque habría que tenerla mucho tiempo. Estaremos hablando de que si rompe los 30,80 y nos cierra un mes por encima de esos niveles, nos podría marcar un objetivo hacia el entorno de los 53,65. Pero evidentemente para eso todavía pues tendría que superar esos máximos, que no lo ha hecho. Así que para mí, primera resistencia, 28,40. Soporte, el primero, el más cercano, 25. Si pierde esos 25, pues si sigue teniendo beneficios y quiere materializar, pues estar un poquito más tranquila. No vaya a ser que pudiera haber una corrección a niveles FIBO, ¿no?, de todo el tramo de subida que llevamos acumulado, que pudiera ser también, ¿no?, después de la fuerte subida acumulada, pues que se pudiera venir hacia niveles FIBO. Tenemos el 38,2 en los 19,84. Si quiere materializar beneficios, pues en esos 25 euros, si los pierde, podría ser una buena zona.
Vamos a ver qué nos cuenta nuestro primer oyente, al que llamamos Luis. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, yo quería preguntarle a los analistas. Tengo compradas ACS a 26 euros. Santander lo tengo a 5,50 y Telefónica a lo mismo. Y ellos ven que esto se puede llegar a esos precios. O que me digan si ahí no pueden llegar y hay que vender un poco antes de esos números. Y quería dejarle que me dejara, por favor, escuchar al teléfono, porque no tengo radio.
Cuente con ello, Luis. Vale. Gracias.
No, gracias.
Un saludo. Venga, vamos a ir de momento con ACS. Luego, si no, vamos también dando salidas a Santander y Telefónica, que seguro que les hacemos hueco. Marc, esa ACS, Luis, en 26, está a 25,54.
Sí. Bueno, las tres igual, que mantenga. Al final, Telefónica parece que por fin está subiendo, igual que el Santander, y ACS está un poquito lateral, pero fíjate, me quedaría con que el Biden anuncia el programa de inversión en infraestructuras más grande de la historia. ¿Qué tiene que ver ACS con Biden? Bueno, ACS es una de las principales constructoras del mundo, muy posicionada en Estados Unidos, y yo creo que es un gran ganador. Está ahora en una base de soporte, puede caer más porque nunca se sabe, la vimos en 11 en el crash del pánico y la verdad que no pudimos hacer otra cosa que comprar. Y en estos precios yo creo que está para comprar, con lo cual tres empresas muy buenas que creo que tienen recorrido, yo mantendría las tres sin dudarlo.
Vamos con una nota de voz.
Sí, muy buenas tardes. Oye, mira, era para preguntar sobre OHL, que joder, la verdad es que tenía unas cuantas, pero y no iba a acudir a la ampliación de capital, pero mi broker me dijo que había mucha demanda oculta de derechos, y bueno, parece que sí que es verdad, porque bueno, está tirando el derecho bastante para arriba. Pero bueno, me refiero por pues eso, porque ha salido una noticia de Bestinver que bueno, le dice que fácilmente puede que va a alcanzar el doble de valor en poco tiempo. Entonces, no sé, me tiene un poco mosca. ¿Era para comprar más derechos o cómo lo ve?
Una OHL que encara esa segunda semana de la primera ampliación de capital, ya lo hemos comentado aquí, con la que la constructora, ¿no?, va a completar esa profunda reestructuración del capital, esa apuesta de Bestinver Securities, la comentábamos antes en el capítulo de las recomendaciones, fijando un precio, dice objetivo conservador de, creo recordar que era hasta 1,10. Sergio, con esos derechos hoy disparados, como nos comentaba el oyente, creo que han subido al final más de un 30%, y recomendaciones o no, sobre todo para los que se estén pensando acudir o no a esa emisión de acciones.
Pues justamente lo que hemos visto ha sido que llegado a la zona de los 0,50-0,40 el valor se ha disparado con una fortaleza importante, ¿no? Por lo cual
66 céntimos está, sí.
Justamente desde los mínimos de esos 0,50 del día 8, un 33,27% de ganancia acumulada, y está intentando atacar ahora pues la zona de los 0,68. De romper ese nivel, de romper esos 0,68, nos dejaría una figura de doble suelo y eso nos activaría un objetivo teórico hacia el entorno de los 0,85. Así que en principio pues tiene buena pinta, tiene buen aspecto y por tanto parece que sí que efectivamente hay demanda y que por lo tanto pues pueda seguir subiendo el valor. Así que podría ser una buena alternativa, sobre todo si vemos que el valor supera los 0,68. Quizás esa sería la confirmación absoluta para poder plantearlo, pero vamos, tiene toda la pinta de que lo va a hacer, ¿no? Porque la subida que lleva acumulada desde los últimos días con los indicadores técnicos cruzados al alza, rompiendo las medias con fuerza, da la sensación de que efectivamente sí que hay esa demanda y que por tanto lo pueda conseguir. La confirmación sería esa, superación de 0,68.
Teníamos también varias consultas escritas en WhatsApp sobre OHL. Te dejo a ti ahora dos, Marc, Endesa y Repsol. Juan, agradecería análisis, así tan escueto.
Bien, yo Endesa vendería. Me gusta mantener las acciones buenas a largo plazo, pero también me gusta vender cuando, lógicamente, no hay ni valor ni hay momento, ¿no? Endesa no tiene momento técnico. De hecho, desde el 2015 pues prácticamente sigue igual. Se mueve entre 20 y 22 euros, pasando máximos 26, pandemia 18. Valor de rango lateral en distribución. Y además es normal, porque ese cambio que estamos viendo hacia el ciclo no le viene bien a las eléctricas. Las eléctricas se pueden comportar bien si están fuertemente posicionadas en las energías renovables, que eso es evidente que por ahí puede haber algún negocio, ¿no? Pero
pero yo creo que el caso de Endesa, especialmente Red Eléctrica y Enagás, también atribuible al caso de Endesa, pues es un valor que hay que deshacer posiciones, porque yo creo que no va a dar mucho más de sí. Hay otros muchos valores que pueden comportarse bastante mejor que esta compañía, ¿no? Con lo cual vendería. Quizás puedo esperar un poquito más, pero tampoco podemos optimizar tanto el precio como para mantenernos. Yo vendería sin duda a Endesa. El segundo valor, perdona, era...
Repsol.
Eso. Bueno, ahí yo creo que fíjate que en los últimos tiempos hemos hablado mucho del petróleo, ¿eh? Hemos hablado del petróleo. Nosotros hemos vendido media posición, la compramos muy bien en la pandemia, mantenemos media posición porque hay que, cuando el valor tiene recorrido pero tiene menos potencial que el que tenía, claro, si compras a 6,5 puedes doblar, si compras a 12 es más complicado, ¿no? Entonces, ahora mismo mantenemos la posición. Técnicamente lo está haciendo muy bien, continuación de la tendencia, rompe resistencia, no hay nada que entorpezca el camino alcista, más allá de las correcciones, con lo cual yo creo que puede haber recorrido hasta la zona del 13,40, 14 euros. Es un sector que está ahora mismo con todo el interés y fuerza del mercado, con lo cual, sin lugar a dudas, mantendría la posición de Repsol. Uh-huh.
¿Precio del petróleo, Sergio? ¿Tú ves techo cercano?
Pues yo creo que vamos a seguir subiendo, ¿no? Estamos en un momento en el que la demanda sigue aumentando con fuerza. Estamos viendo, ¿no? Como llegamos a la época de verano y la gente, pues, va a empezar a salir, va a haber más desplazamientos, eso pues aumenta también el consumo de gasolina y derivados del petróleo, con lo cual, bueno, pues positivo todo. Y además, técnicamente, pues estamos viendo, el Brent ha roto un triángulo, que es una figura de continuación de tendencia, de consolidación, rompió la zona de los, justamente el día 1 de junio, de los 69,45, y desde mi punto de vista, pues aquí se nos activa una figura, un objetivo teórico hacia el entorno de los 80,40. Podemos poner el número redondo, $80, estamos cotizando hoy el Brent en 73,34, por lo tanto, pues en este escenario, pues realmente muy positivo, y de hecho, yo los valores que tenía hoy para la pizarra son de este sector, así que luego los comentamos, pero sector petrolero.
Eso, hacemos spoiler, pero luego vamos con el grueso en la pizarra. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Vamos a ver, quería preguntar, por favor, al analista Ferrovial y Certis. Ferrovial y Certis. Las tengo las dos y están bastante paraditas. Y entonces quería saber un poco la opinión del experto, a ver qué me dice. Ferrovial iba bastante tiempo parada, en un baremo entre 23 y, bueno, ahora se ha subido un poquito más, pero realmente está muy 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 paradita. Y Certis, pues también, las tengo cuando se hizo la OPV y tal, pero, bueno, estoy contento, pero bueno, ahora ya llevo una temporada, bueno, pues prácticamente bastante parada. Entonces, si le agradecería, por favor, que me diera la opinión de esas dos opciones. Muchas gracias.
Venga, las echamos un vistazo. Sergio, buscas, buceas ahí en el MAP, iba a decir, no, en el BM Growth, a ver el gráfico de Icertis, y te quedas, Mar, con Ferrovial. Venga, más infraestructuras.
Bueno, es cierto que ha venido de un proceso lateral durante mucho tiempo y está testeando los máximos que hemos visto en abril del año pasado, pero está en tendencia. Yo creo que la resistencia anterior no existe, ¿no? No tenemos que hacerle caso. Ahora mismo la acción de Ferrovial pues está en un escenario ideal de impulso-corrección, haciendo nuevos máximos. Hay que mantener con un stop, en todo caso, 23,90, pero claramente la recomendación aquí, al igual que Repsol, es mantener.
Uh-huh. ¿Y Certis? ¿La tienes por ahí, Sergio?
Sí, justo la tengo ya aquí localizada. Bueno, pues estamos en una zona de soporte, la zona de los 8,14 es una zona de soporte importante. Los últimos movimientos que viene haciendo pues son negativos porque está empezando a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, con además una divergencia alcista en la zona de los 9,70, y por tanto, bueno, pues eso puede ser el comienzo de una corrección más amplia. Así que si se está dentro, bueno, pues stop para mí, el stop estaría en la zona de los 7,99. Si pierde ese nivel, pues yo me saldría y esperaría pues en algún otro momento, si nos deja mejor punto de entrada, para volver a subir. Pero ya digo, en el corto plazo, pues se está complicando la situación.
Venga, hemos ido hasta aquí con valores del mercado nacional. Luego, si tenemos algún huequecito, vamos con son restos que nos han quedado por aquí en las consultas en WhatsApp, pero sobre todo más valores internacionales. Hacemos una pausita de 2 minutos y volvemos con Mark Rives de Black Bear y Sergio Ávila de IG.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Volvemos con más ganas e ilusión que nunca. En Restaurante Al Paseo hemos adoptado todas las medidas necesarias para la seguridad y comodidad de nuestros clientes. No esperes más y ven a disfrutar de nuestra carta en nuestra maravillosa terraza o en nuestra zona interior reservando en el 91-457-6103 o en restaurantealpaseo.com. Estamos deseando volver a verte.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos MyEconomy. MyEconomy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, MyEconomy, con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital. MyEconomy, en Radio Intereconomía, el futuro es ahora.
El consultorio de cierre de mercados.
6:37 de la tarde, 5:38 ya. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, mercados americanos, sus principales índices, caídas ligeritas, 4246 SP500, cede Dow Jones un 0,37, el promedio en los 34.268, Nasdaq el 100, 14.067, pierde un 0,43. Seguimos en el consultorio con Mark Rives y Sergio Ávila y con todos los oyentes que nos mandan notas de voz.
Buenas tardes. Me gustaría que los señores analistas me analizaran dos acciones del CAC 40 y dos del Nasdaq. La del CAC 40 es CAC Gemini y Air Liquide, y del Nasdaq es Zoom, Video Zoom y API el material. Muchas gracias y buen programa.
Gracias al oyente, Marc. Venga, miramos en el mercado francés a la consultora y a la empresa química Air Liquide. ¿Por cuál empezamos? ¿Te gusta alguna de las dos?
Vamos a ver. Bueno, la verdad que Air Liquide está ahora mismo en una zona muy interesante. Ha roto una resistencia que viene frenando la cotización pues durante todo el año 2020, después de recuperarse, yo creo, bastante bien del tema del COVID. Y además lo está haciendo con un hueco, con cierto volumen y con mucha fuerza. Eso puede dar paso a un proceso de subida. Claramente es un mantener e incluso un incorporarse en la tendencia. Eso sí, el stop en 140, ese sería el nivel, y los precios actuales pueden ser buenos. Vamos a ver si el precio tiene fuerza para aguantar este nivel o cierra el hueco que estamos viendo hoy, pero no tiene pinta que después de tanto tiempo en lateral el precio abra con un hueco si no tiene ganas de subir, con lo cual es un valor de los que claramente hay que mantener, ¿no? El caso de Capgemini, vamos a buscar el ticker, si quieres comentamos después.
Venga, te lo voy buscando yo por aquí, te echo una mano, pero mientras, eso, nos había dicho el oyente, Sergio, esos dos también del Nasdaq, mercado americano, Zoom y Applied Materials. ¿Qué pinta tiene?
Venga, pues vamos por la primera, Zoom Video Corporation, compañía que ha retrocedido mucho. El año pasado lo hizo muy bien, bueno, pues con la pandemia, el hecho de que se empezase a usar claramente pues toda la tecnología de videollamadas le benefició, pero bueno, a partir de octubre del año pasado ya pues empezó una fase correctiva importante. Lo positivo es que ha dejado una especie de doble suelo en la zona de los 276.50. Ha roto el máximo entre los mínimos, con lo cual en el corto plazo pues eso podría llevarle a intentar rebotar un poquito más, quizás hacia la zona de la media a largo plazo que pasa por los 385, y en caso de superarla tendríamos la zona de los 410. Importante aquí también porque si cumpliese ese posible objetivo nos estaría rompiendo también una directriz bajista, que une los máximos decrecientes desde octubre, con lo cual podría ser el inicio de una recuperación, ¿no? Además lo está haciendo con una cuña descendente, está rompiendo la cuña y eso es positivo también. Así que a mí lo que me faltaría es ver una superación de los 387, pero si se quiere arriesgar entrando desde aquí, pues efectivamente el mínimo, el soporte estaría por debajo de la media, que pasa por los 311.50, o por debajo de los mínimos anteriores, 276.50. Ese sería el más claro. Pero parece que sí que efectivamente quiere empezar a recuperarse en el corto plazo. Y por otro lado, Applied Material, la echamos un vistazo también. Uh-huh. Que la tengo aquí directamente en pantalla. Perfecto. Bueno, pues valor alcista, sin ningún tipo de... Pues de nada, ¿no? Que nos indique lo contrario, no hay nada, pues en este caso, que indique debilidad. De hecho, bueno, pues la fase correctiva empezó en abril de este año y los mínimos nos los ha dejado en mayo. A partir de aquí se ha vuelto a recuperar. Ya ha roto máximos, el primer máximo que tenía, ¿no? Que estaba en la zona de los 138,70. Con lo cual, desde aquí ahora tenemos una pequeña fase de consolidación en el corto plazo, con soporte en los 134,80, pero parece que lo más probable es que una vez que termine la consolidación, pues que se vuelva a buscar los máximos en 145,90. Si luego superase, pues a partir de aquí, siguientes zonas en las que uno se podría fijar, tendríamos 147,30 y luego la zona de los 155,60, que sería, estaremos hablando de subida libre, pero por proyecciones no salen esos niveles. Así que, de momento, tendencia clara alcista, soporte que no podría perder, pues estaría en la zona de los 115,40. O sea, que esas serían las referencias.
Mark, tienes a CAP, CAP, sí. CAP Gemini. Esta hablábamos hace... Sí. Hace una semana, sí, hacíamos una pieza que estaba entre las más generosas, aun siendo compañía consultora tecnológica, de las más generosas en reparto de dividendos. Creo, sí. O sea, no sé cuánto era, pero como 2 euros o así pagaba. ¿Qué nos dice?
Bueno, la verdad que bueno, también cotiza 160. Yo creo que es un proceso parecido al que comentábamos anteriormente de Airliquid, pero... aquí se ha anticipado mucho la subida. Fíjate que el 119 es la resistencia equivalente que está rompiendo ahora el Liquid y desde entonces ya ha subido hasta 158. Es un valor que a medio plazo yo creo que ya es tarde. Pero si buscamos una operación táctica en el corto plazo, sí, porque la vela de la semana pasada marca reanudación de la tendencia, nos deja una zona de stop muy confortable, que son los 149 euros. Y asumiendo ese riesgo, no hay otra opción que estar dentro y dejar correr. No quiere decir que tengamos que hacer todos los trades que veamos, porque la gestión del riesgo es importantísima y aquí uno tiene que decidir qué cantidad invertimos, qué riesgo supone, y si sale mal, si sale el 149 en este tipo de trades, no deberíamos de perder más del 0,20, 0,25% del capital. Es importante esta cotación, porque todo lo demás no sirve de nada si no hacemos bien la gestión del riesgo. Dicho esto, adelante, es un valor alcista y en el corto plazo debería de continuar subiendo.
Vamos con la siguiente llamada. Nos ha llamado Juan Pedro. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Pues muchas gracias por llamarme y permitirme consultar mi duda, que es la siguiente. Quiero hacer una pequeña inversión en alguna compañía con criterio medioplacista y busco algo tranquilo, me gustan los dividendos y he visto dos compañías que me llamó la atención. basándome sobre todo en los gráficos y cómo han evolucionado. Una de ellas es Allianz, que si no estoy equivocado es alemana, sí. Cotiza en el Setra y creo que el ticker es A, Alemania, L de Lérida, V de Vida. Uh-huh. Y la otra como alternativa podría ser L'Oréal. Entonces mi consulta era esta, ¿qué les parece si estoy equivocado o es compartida mi opinión por ellos? Si no es así, que me sugiriesen alguna de este tipo.
Medio plazo y generosas en la retribución al accionista. Gracias, Juan Pedro.
Gracias a ustedes.
Bueno. Marc, venga, te dejamos primero la filosofía. Oye, medio plazo, dividendos, ¿está la cosa como para apostar por ello? Supongo que sí.
Sí, pero L'Oréal que se olvide. O sea,
sí.
L'Oréal no está a medio plazo. Es una compañía súper sobrecomprada, súper alcista, además con cierta fatiga. Entonces, en el medio plazo lo más normal es que corrija o que se quede lateral, pero es un valor peligroso. Allianz, sí, creo que es un valor que puede estar en disposición, porque además estamos viendo la rotación cíclica, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y con eso no quiero decir que L'Oréal sea una mala inversión, ¿eh? Pero los tiempos del mercado son los que son. Si quiere dividendo, puede ser Allianz una buena alternativa. Yo sugiero Telefónica, luego hablaremos de ello. Sí. Yo sé que es un valor que ha sido secularmente muy bajista, pero es que ha hecho las cosas muy bien. Estamos ganando un 7% de dividendo al año y estamos comprando a un precio ridículo. O sea, con cosas muy positivas, ¿no? Luego comentamos en la pizarra si quieres. Y otro valor que le encajaría fantásticamente es Talgo. Hay que estar en los trenes. Eso sí, Talgo no paga dividendo, con lo cual, si quiere, yo le propongo Allianz, es una buena alternativa, pero, por ejemplo, el Egnor, Talgo y Telefónica, estas tres le darían seguro un muy buen rendimiento a medio plazo.
Un buen póker para jugar esa partida de la retribución al accionista. Desde Madrid, otra llamada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Bueno, gracias por llamarme y enhorabuena por el consultorio.
A usted. Mire, por la confianza.
Dos valores sobre los que hacerles una consulta. Una es UCB, es una farmacéutica que cotiza en la bolsa de Bruselas, en Bélgica. Uh-huh. El ticket es UCB, igual que el nombre de la compañía. Entonces me estaba planteando comprar, pues bueno, parece que ha rebotado en un soporte importante y ahora estaba rompiendo las medias de 100 y 200 sesiones. Entonces pues quería ver un poco cómo lo vean los analistas. Y la otra empresa es Covestro, que cotiza en el Dassetra alemán. Uh-huh. Y también me estaba planteando entrar en la compañía, en el soporte de media de 200 sesiones, en torno a los 51... euros más o menos, si llegaban. Entonces quería un poco cómo venían esas dos empresas los analistas.
Pues cuente con ello. Muchas gracias por la llamada. Buenas tardes. Sergio, para ti UCB, y luego vamos con Marc con Covestro, que le sumo otra consulta que tenemos por aquí en el WhatsApp. La compañía multinacional biofarmacéutica belga, 84,22, la tengo yo aquí en el gráfico.
Empezamos con UCB, sí, como bien dices, compañía biofarmacéutica que hace terapias y soluciones para enfermedades neurológicas e inmunológicas. O sea que, bueno, con el tema de la pandemia, pues estamos, hay bastante vista, ¿no?, de ese tipo de compañías. Y hay que comentar una cosa interesante en cuanto a nivel técnico, y es que esta compañía, bueno, pues nos está rompiendo al alza después de una fortísima corrección que ha tenido, porque hay que decirlo todo, ¿no? Ella subió muchísima fuerza en marzo, desde marzo del año pasado hasta los máximos de julio, que generó en los 113-114. Desde ahí ha corregido hasta los mínimos que nos ha dejado en 74-35, es una corrección brutal, importante. Pero bueno, en la zona de los mínimos nos dejaba una vela con larga mecha inferior, lo cual nos estaba indicando que podría haber ahí algún rebote. Ha roto, ha dejado un doble suelo, ha roto máximos entre mínimos, en la zona de los 79-75, con lo cual, bueno, pues eso puede ser el comienzo de una fase de mejora. Objetivo teórico nos lo marcaba en los máximos casi que ha generado hoy, en el entorno de los 85 euros, pero también tiene activada una figura de cuña descendente, que normalmente suele tener implicaciones alcistas.
Eso nos marcaría un objetivo teórico hacia el entorno de los 90,60. Hay que tener en cuenta que tiene resistencias por el camino en los 89,25. Así que después de la subida que ha tenido en los últimos días, no sería descartable ver alguna corrección, sobre todo dejando la vela, viendo la vela que nos está dejando hoy, que es una vela que nos marca pues resistencia a los máximos del día en 84,85. Con lo cual, yo lo que me fijaría aquí es ver hasta dónde corrige, si corrige hacia niveles FIBO del último tramo de subida, que podríamos tener, pues mira, por ejemplo, el 38,2 pasaría por los 81,15. E incluso si cae hasta el 61,8, que estaría en los 78,80. Si baja hasta esa zona y nos deja ahí una pauta de giro, se podría intentar pues entrar ajustando bastante los stops y buscando un posible objetivo hacia el entorno de los 90-55 como mínimo, porque sería la extensión de ese objetivo por la cuña descendente. Que luego a partir de ahí continúa, pues se podría ya ir ajustando los stops y manteniendo en cartera, pero parece que sí que parece que de momento pues quiere empezar a mejorar y eso es positivo.
Venga, ya a ver cómo jugamos los niveles técnicos en Covestro, que nos preguntaba Juan, y tengo por aquí otra de Luis. Cremark, buena la entrada en Covestro, tras llegar a soportes, aunque esté por debajo de la media de 200 sesiones, o la esperaría al soporte de 48 euros. Luego pregunta si te gusta más BASF, la compañía química, o la propia Covestro.
Covestro es una compañía que hemos comentado muchas veces, sí. Supongo que por eso nos preguntan, y nos ha ido bastante bien. Mira, es importante remarcar que las medias móviles no son soportes, ¿vale? Uh-huh. Las medias móviles simplemente son cálculos que nos dicen el consenso medio del mercado, por ejemplo, en 200 semanas, en 150 semanas, en 30 o en lo que sea. Lo digo porque a veces nos ponemos unos estereotipos en eso del análisis técnico que no tienen ningún sentido. Lo que se evalúa es la fuerza del mercado. Y si el precio toca la media móvil, es que hay una corrección. Y eso lo vemos en el precio. Lo único que importa es el precio. Y el soporte no está en la media móvil. El soporte es lo que soporta el precio, que es allá donde entra dinero, y es 54, 55 más o menos, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, lo que vemos es que el precio está rompiendo el soporte. Y que además está fracasando cada vez que intenta hacer máximos. Eso es debilidad en una corrección ordenada, que puede corregir un poco más, pero de momento está ahí atacando el soporte. No hay que precipitarse porque viene de una fuerte subida y es cierto que puede corregir incluso a la zona del 48. No sabemos dónde va a llegar, pero necesitamos ver realmente volumen comprador y lo que vemos es que el soporte real de precios está siendo atacado. Paciencia con Covestro, que es una excelente compañía, es una excelente opción y decisión, pero yo esperaría porque pinta que va a corregir algo más profundidad. No sabemos si al 50 o al 61%. De toda la subida, pero está para seguir en el radar, no para entrar, porque el soporte de corto plazo sin duda está siendo atacado esta semana, con lo cual wait and see y veremos en qué punto entramos.
Esperar y ver. En Covestro, vamos con la pizarra, que la teníamos ganas hoy.
La pizarra.
La tuya era energética, no. Sergio.
Sí, justamente, mira, pues tenemos Americanas, Estados Unidos, Occidental Petroleum, que me gusta mucho lo que está haciendo. Técnicamente nos tiene activado un doble suelo que lo ha activado al romper la resistencia de los 24,45. Después de romperlo nos ha hecho una corrección y ha actuado como soporte ese nivel. Y ha roto también una directriz que unía los máximos decrecientes desde el día 31 de julio de 2019, o sea que con bastante tiempo atrás. El objetivo teórico por ese doble suelo estaría en los 40,20 y además es una compañía que podemos decir que estaría infravalorada por fundamentales. A mí me sale un valor intrínseco en el entorno de los 40,97, o sea, estaremos hablando de un 31% de infravaloración. Esa sería una, y la otra que no me gusta tanto porque aquí ya pues está más o menos en precio en cuanto a fundamentales, pero sí que por técnico, bueno, pues todavía podría seguir teniendo bastante recorrido, es ConocoPhillips, que bueno, pues hoy estaría atacando la zona de resistencia de los 61,35. De romperlo, de cerrar por encima de esos niveles, nos podría activar incluso un segundo impulso alcista con objetivo hacia la zona que nos podría marcar hacia la zona por proyección de 81,75. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta resistencias por el camino en los 67,15 y en los 68,25. Por lo tanto, me gusta menos que la otra. Y luego en España, pues lo ha comentado antes más Repsol. Y Repsol yo creo que bueno, pues que se puede perfectamente tener en cartera con objetivo, pues incluso la zona de los 14,50, que me sale, ¿no? Por proyecciones. Así que esos serían los tres valores.
Occidental, ConocoPhillips y Repsol. Petroleras, en tu pizarra, Mark, una T bien grande.
Mira, vamos a decir dos. Una de mucho riesgo, que es Solaria. Creo que lo hemos comentado alguna vez, está ahí en zona de soportes aguantando, yo creo que ya podemos hablar de un suelo. La reacción que estamos viendo desde esta zona de soporte es interesante, eso sí, ¿eh? Yo creo que después de este batacazo que se ha dado de sus máximos, 32 euros, uh-huh, casi un 50%, puede intentar otra vez el camino alcista. Es un sector caliente, estamos hablando stop 14,60. Uh-huh. Si pierde este nivel hay que estar fuera, ¿vale? Lo que está haciendo Solaria es intentar la ruptura, con lo cual nos anticipamos y si vemos una ruptura de la zona 16,54, en ese momento ponemos un stop en el precio de compra. Y luego ya dejar correr la tendencia sin pérdidas. Pero hay que anticiparse a esa posible ruptura porque desde luego el volumen y la potencia solaria es muy interesante y creo que como mínimo los alcistas lo van a intentar, así que vamos a probarlo. Y la segunda, más estratégica de largo plazo, Telefónica, sí, es que lo tenemos que decir, lo tenemos que hacer y nosotros, claro, hemos tomado posiciones bastante fuertes además en el mercado de derivados con opciones call a 2024, porque yo creo que Telefónica, si vende el cable submarino, que es probablemente lo que pase en las próximas semanas, tiene un recorrido estupendo. Su deuda ya no son 52.000, es la mitad.
Que ahí va, que ahí, va haciendo los, ahí va haciendo los deberes.
Claro. Ese es el tema. Y yo creo que es una apuesta que en algún momento lo veremos en el mercado. No tiene ningún sentido de que cotice 4 euros y pagando el 7% de dividendo. Lo más normal es que dentro de 5 o 6 años hayamos tenido una rentabilidad muy razonable con muy poquito riesgo, con lo cual yo sí estoy en Telefónica con un 10% de mi capital, recomiendo claramente apostar por el valor.
Los precios, Telefónica 4,08 y Solaria en los 15,82 han sido los nombres de la pizarra de Mark Rives, Black Bear. Mark, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Gracias.
Igualmente, Javi. Un abrazo fuerte.
Un saludo también para Sergio Ávila de IG. Me alegro de hablar contigo, Sergio. Hablamos pronto. Un saludo.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo. Nos vamos echando ese último vistazo al mercado estadounidense. Poco toca apostar, parece, de cara a la reunión de mañana y decisión que ha empezado hoy el encuentro del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Lo esperan los índices en capilla con ventas. Son del 0,6, han ido un poquito más en la tecnología, 14.040 el Nasdaq 100. Abajo Dow Jones un 0,37. Caídas en el S&P 500, recuerden que en la apertura marcaba nuevo máximo histórico en 4.257, ahora por debajo un 0,27 en los 4.243. Nos vamos, mañana volvemos al cierre de mercados, Radio Intereconomía, a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
¿Está usted buscando clases limpias de sus fondos de inversión que le permiten la comisión de gestión más barata? EBN Banco le ofrece todas las clases limpias de fondos de inversión comercializables en España. Solo clases limpias, que no le líen. Acceda a claseslimpias.com y busque su fondo de inversión en nuestro buscador. Recuerde, claseslimpias.com.
Capital Intereconomía.
Hola, soy Susana Criado.
Di que nos escuchas.
Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.